Hoy se cumple un mes del derrumbe de la cúpula de la Iglesia de la Santa Veracruz, donde por suerte no hubo que lamentar daños personales. El templo, situado en el centro de Valladolid, afrontaba un proceso de rehabilitación por el deterioro provocado por las humedades en la cúpula. 6 operarios realizaban tareas en la zona de la cúpula cuando se derrumbó a plomo, incluso llegó a temblar el suelo.
Hemos escuchado un fuerte ruido, no hemos sabido qué era y luego nos hemos enterado de que ha sido la cúpula que se ha caído. Sí, el suelo se ha oído que ha temblado, pero no hemos visto ni humo ni nada.
¿Y cómo van las obras? Sí que sabemos que se instaló un taller improvisado en la Catedral de Valladolid para limpiar esas imágenes que no sufrieron daños, pero ¿cómo van las obras de la cúpula? Pues hablamos ya con el arquitecto, con Fernando Buenrostro. Buenos días, Fernando. Un mes después de esta caída de la cúpula, ¿en qué momento os encontráis? ¿Estáis pendientes de permisos?
Sí, estamos justamente pendientes de permisos. Se ha terminado la fase de recuperación de las espadañas, se han retirado los andamios que había en la fachada y ahora mismo estamos presentando el proyecto de restitución de lo que es la cúpula, que primero tiene que pasar por el filtro de patrimonio y una vez que nos den el visto bueno, pues entonces ya se pide licencia directamente al ayuntamiento. Esa es la situación.
¿Y cuál es la imagen ahora mismo que presenta el templo dentro? No sé si hay andamios, bueno, vacío completamente por esa salida de las tallas.
Claro, está, evidentemente, pues no están las tallas. Está colocado un andamio en previsión de lo que queremos hacer, evidentemente, y bueno, no hay mucha novedad con respecto a lo que ya se sabe desde que se sacaron las imágenes de allí.
¿Pendiente entonces de ese permiso primero por parte del ayuntamiento o por patrimonio?
No, por estar dentro de una zona de interés cultural, aunque la iglesia no lo sea, él debe pasar por la Comisión de Territorial de Patrimonio. Ellos más o menos elaboraron un informe, aunque no sea vinculante, se suele tomar como tal, porque bueno, al fin y al cabo pues es una aprobación más, un apoyo que prefiere tener el ayuntamiento, y una vez que pase esta fase ya es con el proyecto modificado, con arreglo a las indicaciones que ahí nos den, es cuando se pide licencia, se presenta el proyecto, si hay que modificarlo, claro, al ayuntamiento. Y empiezan los trámites de licencia.
Y por el momento, entonces, ahí no podéis estar trabajando.
No, lógicamente no. No, se pidió una declaración responsable para eliminar, bueno, teníamos la declaración responsable, evidentemente, de las espadañas y de todas estas cosas que se habían aprobado en su día, se habían dado en su día. Se terminan y se presenta una declaración responsable para poder desescombrar. Pues se ha desescombrado, se han eliminado los andamios que estaban en fachada, que esto yo creo que ha sido antes de ayer, bueno, yo creo que, no recuerdo bien, yo creo que ha sido esta semana, y ha quedado fuera el otro, el que nos da acceso a la zona de la cúpula, lógicamente, porque dentro de lo que es la declaración responsable también se dice que, lógicamente, hay que hacer rápidamente un proyecto para que el edificio esté en una situación que no es conveniente, desde el punto de vista incluso del plan general.
Y, por tanto, hablar de plazos por el momento pendiente de esa burocracia es imposible.
Las cuestiones de... No podemos asegurar nada. Sí hay una comisión extraordinaria específica para tratar este tema la semana que viene. Eso es por parte de Patrimonio. Y luego veremos cómo se encaja este tema con respecto al ayuntamiento. Es de esperar, lógicamente, que por las circunstancias especiales, pues seguramente se tramite en urgencia, pero ahora no te lo puedo asegurar.
¿Y en esa comisión, Fernando, que hablabas de la próxima semana, hay qué se va a tratar?
Pues el proyecto de la cubrición de la iglesia. Y la cúpula y su cubierta y su linterna, etcétera.
¿Y qué serán los pasos que tendrán que seguirse después, no?
¿En qué sentido? No te entiendo esa pregunta.
Por ejemplo, en esa comisión aborda cuál es el estado y cuáles van a seguir los siguientes pasos, esos permisos, o ya en esa comisión ya se...
No, la Comisión de Patrimonio lo que va a evaluar va a ser el proyecto que se les presenta sobre lo que se va, lo que se quiere hacer. Es decir, pues imaginemos que quiero poner una cúpula de hormigón, pues le digo, no es así, o sea, esto es una broma, porque lo que vamos a intentar es recuperar lo que estaba, literalmente, ¿no? A lo mejor hay alguna leve, hay variaciones, pero basadas en documentadas y basadas en determinados datos que tenemos. Pero nada, se le presenta el proyecto, entonces ellos ven el proyecto y te dicen, pues esto sí, esto no lo vemos conveniente, y ese informe, que no es vinculante, pero que ayuda bastante precisamente a sacar adelante los proyectos, se modifica o no en función de lo que nos indiquen, y eso ya pasa al ayuntamiento.
En esa reunión.
Sí, eso es.
Genial, pues muchas gracias, Fernando Buenrostro, arquitecto. Estaremos pendientes.
De acuerdo. Buenos días. Muchas gracias.
Buen día.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te espera en una cita sorprendente de animación de calle. Compañía Tiritirantes y su nuevo montaje a su servicio. El martes 30 de julio en la Plaza Mayor a las 9 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar de Puertas al Mundo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al espectáculo Dance Fog con la compañía Cul de Sac en la Plaza Mayor el miércoles 31 de julio a las 11 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar, de Puertas al Mundo.
Y hoy es el Día de Santiago y vamos a acercarnos hasta la Casa de Galicia en Valladolid, que celebra hoy una procesión en esta festividad de Santiago Apóstol y también en una misa de honor que va a oficiar el presidente de la Conferencia Episcopal y el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. Y para saber qué actividades van a hacer hoy en la Casa de Galicia, contamos con Eva González, que es la portavoz de la Casa de Galicia en Valladolid. Buenos días, Eva.
Muy buenos días a todos. Bueno, feliz Día de Santiago.
Feliz Día de Santiago a todos los santiagos también. ¿Qué actividades tenéis previstas hoy? Hablaba de esa procesión. ¿Cómo va a ser?
Efectivamente, pues a las 19:45 horas partiremos con nuestro apóstol Santiago, realizado por el escultor gallego Fernando García Blanco. Es una figura que siempre preside la entrada de la Casa de Galicia. Le llevaremos en unas andas nuevas de madera que nos han realizado en Medina de Río Seco con motivo del 70 aniversario de la casa que celebramos este año. Iremos por la calle Librería, Arzobispo Gandásegui, hasta la iglesia de Santa María de la Antigua, donde comenzaremos una misa a las 20 horas, como muy bien has dicho. Tendremos el honor de que sea presidida por nuestro arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, que estará acompañado por el párroco de la Antigua, Paulino González. También tendremos a representantes del Ayuntamiento de Valladolid, de la Federación de Casas Regionales, de la Diputación de Valladolid. Y toda esta procesión estaremos acompañados por la banda de gaitas Nivaria, por el baile infantil de nuestro grupo de pequeños anaquiños, y también actuará la coral anduriña en la misa que se celebrará en la Antigua. Así que será una procesión muy bonita y muy animada para un 25 de julio.
Y que además, si no me equivoco, celebréis el 70 aniversario, ¿no?, de la Casa de Galicia.
Eso es una de las casas regionales más longevas, con una larguísima trayectoria, con socios que vamos en aumento y intentando traer y trasladar y repartir la cultura gallega por Valladolid y con todos los vallisoletanos.
Y Eva, tu padre era gallego, tú tienes raíces gallegas, ¿cómo sí. lo vives un día como hoy desde Valladolid?
Efectivamente, pues mira, mi padre es de Lugo, yo soy vallisoletana y además mi cumpleaños es el día de Santiago, o sea que
anda,
estamos
pues
de doble celebración. Muchas gracias. Estamos de doble celebración, es verdad que es un día muy gallego, que siempre tenemos en la memoria, ese botafumeiro de la Catedral de Santiago maravilloso y siempre celebrando con los gallegos de la casa esta procesión. esta celebración del Día de Santiago en Valladolid, que terminaremos hoy después con degustando una empanada gallega y, bueno, pues un albariño, un ribeiro o una cerveza gallega. Y bueno, celebrándolo con mucha unidad y mucha hermandad con todos los gallegos y todos los vallisoletanos que quieran sumarse hoy a nuestra misa y a nuestra procesión.
Pues nada, Eva González, portavoz de la Casa de Galicia en Valladolid, a disfrutar esa procesión que, como decías, empieza a las 8:15 y también la misa que oficiará el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, esta tarde también. Muchas gracias.
Eso es. Muchas gracias y quedáis invitados.
Genial, gracias.
Un saludo para todos.
Un saludo.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
El Ayuntamiento de Íscar te espera en una cita sorprendente de animación de calle, compañía Tiritirantes y su nuevo montaje a su servicio el martes 30 de julio en la Plaza Mayor a las 9 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar, de puertas al mundo. Como cada año, la Plaza Mayor de Valladolid se convierte en un gran escenario musical durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Desde el 30 de agosto hasta el 8 de septiembre, nuestra ciudad acogerá una gran cantidad de artistas nacionales e internacionales. Además, también se van a realizar numerosas actividades. ¿Y cuáles van a ser? Pues ya tenemos ese programa y nos lo va a contar ya Daniel Alonso. Buenos días, Dani.
Buenos días, Carmen. Hoy se ha presentado el programa, como has comentado, y no van a ser pocas. Valladolid acogerá a más de un millar de ellas durante las fiestas. Como novedades, un espectáculo de drones el 31 de agosto en el paraje de Caño Hondo, una mascleta el Día de la Patrona, mayor presencia en los barrios y una mejora en la accesibilidad. Las valquirias del Pisuerga serán las encargadas de dar ese pregón de las fiestas. Otro de los protagonistas será el conde Ansúrez. Parece que también quiere disfrutar de la programación, así lo ha anunciado hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.
Nuestro emblemático conde Ansúrez se va a ir de fiesta. También, se va a ir de fiesta. Yo he visto que durante muchísimos años el hombre estaba ahí arriba y yo pienso que pensaría, ¿no? Diría, todos estos pasándolo bien y yo aquí encima de este pedestal sufriendo las inclemencias del tiempo, las inclemencias de los ruidos, las inclemencias de tanta gente, yo también me merezco bajar. Y es lo que va a hacer el conde Ansúrez, pero no les pude anticipar nada más.
Otro de los eventos más destacados durante estas fechas son los conciertos. Las Búlsaras serán las encargadas de estrenar el escenario a las 9 de la noche del 30 de agosto. Son de Valladolid y ganaron el concurso Demo Express que la Concejalía de Juventud organizó para promover la creación artística y la innovación en la ciudad. Escuchamos Sí pero no de su último EP, Arroz con Cosas. La cantante malagueña Ana Bisuit le retomará el relevo. Reconocida por sus ritmos indie, pop, psicodélicos y toques alternativos, lleva componiendo desde 2009 y ya cuenta con 3 álbumes de estudio. El 30 también, a las 10:30 de la noche, presentará su nuevo y cuarto disco, Universo por Estrenar. Escuchamos Buen Viaje. Los fans del flamenco y de la música urbana también van a poder disfrutar de las fiestas de San Lorenzo gracias a Omar Montes. El día 31 a las 11 de la noche tocará en la Plaza Mayor, el que fue en 2020 el artista con más reproducciones en streaming. Escuchamos el cantante de su último álbum, Lágrimas de un maleante.
Jaula de oro,
¿No, Dani? Mucha música, Dani.
Sí, mucha música en estas fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que van a poder disfrutar los vecinos de Valladolid desde el 30 de agosto hasta el 8 de septiembre. 10 días de actividades destinadas a todos los públicos.
Y bueno, hablabas de esas pregoneras que son las Valquiria, las Valquirias de Remos, y vamos a hablar con la representante de la asociación, Nachi. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, ¿cómo habéis recibido esta noticia?
Pues mira, una sorpresa que no nos esperábamos, o sea, encantadas de la noticia, vamos, y muy orgullosas, por supuesto.
Una noticia que no era esperada, bueno, ¿cómo se lo ha tomado el grupo? Imagino que vosotros ya sabríais que ibais a ser las pregoneras, ¿no? ¿Cómo se recibe en ese primer momento?
Sinceramente, no sabíamos que íbamos a ser las pregoneras. Para mí ha sido una sorpresa y, de verdad, estamos todo el equipo que nos subimos por las paredes. O sea, ser las pregoneras de nuestra ciudad es que es un gran orgullo, y agradecer a nuestro alcalde que haya pensado en Valquirias. O sea, en este equipo de mujeres que han padecido cáncer de mama, pues es más que un orgullo, un agradecimiento, de verdad.
Y claro, no sé si, bueno, imagino que no tendréis ni idea de lo que vais a decir en el pregón, pero alguna pincelada, no sé si os ha dado tiempo a pensar algo.
Bueno, pinceladas siempre las tenemos dentro de nuestros pensamientos. O sea, lo primero es ensalzar nuestra ciudad, nuestro gran río, que es el que nos está dando la vida a este gran equipo de mujeres que han padecido cáncer de mama, que gracias al río estamos reviviendo nuestras fuerzas con cada palabra que damos cada día cuando vamos a entrenar, pero sobre todo son palabras de agradecimiento. Muchas gracias a nuestro alcalde porque se haya acordado en todo momento de Valquirias. Esto va a ser el pregón, una parte fundamental.
Pues Nachi, presidenta de la Asociación de las Valquirias, esas pregoneras de estas fiestas, enhorabuena de nuevo y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Y esta que escuchamos, Ana Mena, también aterriza, ¿no?, en nuestra ciudad.
Efectivamente, Carmen, después de un año lleno de éxitos con 54 discos de platino, un disco de diamante y 9 discos de oro, su bellodrama Tour llegará a nuestra ciudad. Y también lo hará Rafael, pondrá el broche de oro a un cartel de conciertos plagado de grandes estrellas. El cantante actuará por tercera vez en la Plaza Mayor el próximo 8 de septiembre a las 10:30 de la noche. Las grandes joyas de la corona de su repertorio se podrán escuchar en nuestra ciudad. Escuchamos una de ellas, Mi Gran Noche.
Es un día especial, hoy saldré por la noche.
Sí, sí. Sin duda, seguro que la plaza se abarrota.
Efectivamente, Carmen.
Pues muchas gracias, Dani, por acercarnos hasta aquí este programa de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo que han presentado esta misma mañana con un millar de actividades, novedades, como ese espectáculo de drones el 31 de agosto en el paraje de Caño Hondo y una mascleta el día de la patrona. Gracias, Dani.
A ti, Carmen.
Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
COPE Valladolid. Estar informado.
30 castellanos y leoneses representarán a nuestra comunidad en los Juegos Olímpicos de París que comienzan este viernes 26 de julio. 15 serán deportistas olímpicos, 6 paralímpicos, 5 entrenadores, 2 preparadores físicos y 2 fisios. 16 son hombres y 14 son mujeres. La mayoría, 11 deportistas y 3 entrenadores son de atletismo. Por provincias, la que mayor representación tiene es Burgos y la que menos, Ávila, Segovia y Zamora. En Valladolid son 5 los que nos representan. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Antes de llegar estos días, los deportistas se preparan. ¿Cómo lo hacen? Lara es responsable y hace jornadas sobre psicología del deporte en Castilla y León a principios del año que viene. Lara Jiménez es psicóloga. Buenos días, Lara.
Buenos días.
¿Cómo se preparan estos deportistas? Se entrenan físicamente, pero psicológicamente, ¿cómo lo hacen?
Pues bueno, depende un poco del deporte, de la persona, del bagaje, de la edad, de muchos factores. Realmente no hay una preparación estándar a nivel psicológico, porque cada deporte requiere una serie de objetivos específicos, una planificación diferente. No es lo mismo el deportista, bueno, antes de llegar a los Juegos han tenido que competir en mundiales, en europeos, han tenido que sacar marcas, han tenido que hacer muchas cosas. Entonces, realmente la preparación no es únicamente para los Juegos, sino que la preparación de los Juegos comienza 4 años atrás o incluso más.
Claro, porque esa preparación también son competiciones para llegar a clasificarse, pero esos pasos previos, ¿qué se hace? ¿Cómo lo trabajáis?
¿Te refieres directamente sí, ya que a lo mejor técnicas... para los Juegos?
Claro, o antes, porque dices que, claro, es un entrenamiento previo para clasificarse, eso mentalmente también se tienen que preparar. ¿Cómo se hace? ¿Con terapias?
Depende, como decía antes, no es lo mismo un deporte de equipo que vas preparando el trabajo en equipo, la cohesión de grupo, los roles de cada uno, el papel que puede jugar cada uno dentro de la pista o dentro del campo y fuera de él también. No es lo mismo ese trabajo que el trabajo que se puede hacer con un deportista en un deporte individual, como puede ser una prueba de atletismo, que al final es él solo en unos segundos o en unos minutos el que tiene que rendir al máximo nivel. No hay unos partidos clasificatorios o no hay, el contexto es muy diferente. Entonces, bueno, la parte con los deportistas individuales se trabaja mucho técnicas de control del estrés, técnicas de visualización, estrategia de la prueba en caso de ser pruebas a lo mejor un poco más largas como los 3.000 obstáculos, por ejemplo. Ahí no te podría contestar con una receta para todo porque no estaría siendo profesional.
Pero sí que requiere de un trabajo previo, ¿no?
Sí.
De ese, pues, al final los deportistas se preparan a un alto nivel, que eso psicológicamente quizás se prepara, no sé si, pues eso, como decía, durante mucho tiempo vosotros a través de la psicología pues les ayudáis, como qué herramientas. Sí.
Bueno, pues hay mucha observación de entrenamientos, hay mucha planificación de calendarios para planificar los viajes, las pruebas, el tiempo entre pruebas. Aparte de la observación de entrenamientos, cuando no se puede hacer de manera directa, se utiliza mucho el vídeo, se utilizan mucho los cortes de vídeo o el poder ver al deportista cómo actúa y ver diferentes comportamientos para luego modificarlos y trabajar sobre ellos, pues a través de, por ejemplo, la visualización, técnicas de modificación de conducta. Un poco depende también los factores que hayan causado ese comportamiento o ese fallo en un momento de la prueba, pues con diferentes tipos de terapia o de técnicas, realizar lo que necesite el deportista. Hay ocasiones en las que si el deportista ha tenido un problema de anticipación o de precipitación, pues a lo mejor se trabaja con técnicas como el mindfulness o técnicas de relajación para control de los nervios, de la ansiedad. si el de, si ha sido un fallo de concentración, pues se trabajan técnicas específicas relacionadas con mejora de la concentración, con selección estimular, dependiendo mucho de lo que necesite cada deportista.
Y en el caso, supongo que, bueno, ganar obviamente es alegría, pero también se les prepara por si hay una mala noticia, ¿no? O sea, bueno, ya es un premio el hecho de estar en los Juegos Olímpicos, pero bueno, supongo que todos queremos que ganen, pero también se les prepara, ¿no?, para esas noticias que pueden no ser tan buenas.
Sí, claro, por supuesto. De hecho, la derrota es realmente mucho más probable que la victoria. Ganar gana uno. Luego hay puntuaciones por posiciones, hay rankings que también son importantes. Entonces, al final, el resultado es una consecuencia, y es una consecuencia que el 95% de las veces no depende solamente de tu trabajo. Y digo el 95 siendo muy, muy generosa. Entonces, por supuesto que al deportista, más que prepararle en sí para la derrota, es que la asuma como una posible consecuencia más. El deportista tiene que estar centrado en sacar su máximo rendimiento, en hacer lo que sabe hacer lo mejor posible, técnica, táctica, física y psicológicamente, y a partir de ahí simplemente compite también con otros rivales que también van a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, la propia competición le va a poner al deportista en su lugar. Por lo tanto, nos podemos encontrar con deportistas que realmente hayan ganado personalmente porque hayan cumplido objetivos en cuanto a estar en los juegos, o que hayan hecho una buena prueba, y a lo mejor no es suficiente porque hay otro deportista que lo ha hecho mejor.
¿Y cómo se busca ese equilibrio entre no ponerse nervioso, entre no, o sea, sobre todo eso, para controlar los nervios, entre la forma física, la psicológica? ¿Cómo se consigue ese equilibrio?
No ponerse nervioso es imposible, y sobre todo cuando algo te importa. Y en unos Juegos Olímpicos hay un mínimo de activación que es inevitable. Lo que se intenta es llevar al deportista, más que a controlar en sí los nervios, a mantenerlos en un nivel en el que le permitan rendir. Es decir, se realizan técnicas de control de activación, se trabaja el nivel óptimo de activación del deportista en diferentes situaciones o en diferentes momentos de la prueba, para que el deportista intente llevar a su cuerpo y dirigir los pensamientos en una línea que le permita rendir a su máximo nivel.
Pues Lara Jiménez, psicóloga, muchas gracias por darnos estos consejos, sobre todo para los deportistas que van a competir en los Juegos Olímpicos.
Nada, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en Tífer Valladolid, sandía negra sin pepitas, el kilo por solo 69 céntimos. Y bonito del norte por piezas enteras, el kilo por solo 5,95. Tífer, los mejores productos al mejor precio en Avenida Soria 22 y Avenida Salamanca 86.
Llegamos a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.